Don
Y
Ricardo,
es
muy
que.
buenos días.
Muy buenos días, don Federico. Un placer y un honor hablar con ustedes.
Bueno, yo le he dicho a Carmelo Jordá que le dejaba hacer la primera pregunta y voy a cumplir mi palabra, aunque me cuesta, ¿eh? Pero lo voy a cumplir. A ver, Carmelo.
Buenos días, don Ricardo.
Muy buenos
Yo
días.
tengo la duda de, o sea, quería preguntarle por qué cree que un partido como Vox, que lo cierto es que Galicia nunca ha sido uno de los sitios en los que más fuerte ha entrado, y eso que hay algunas de las razones por las que Vox, digamos, parece que, de lo definitorio por lo que Vox está en política, por ejemplo, hablábamos del uso del castellano, en Galicia lo está teniendo muy difícil. Y de hecho, en las últimas elecciones en las que Vox tuvo un resultado a nivel nacional muy bueno, en Galicia fue más bajo, y lo que es peor, que ahora parece que todavía será más bajo que ese resultado en noviembre. ¿A qué cree usted que se debe esa evolución? ¿A qué se debe, a qué cree usted que se debe que el partido no haya acabado de romper en esa comunidad?
Bueno, don Carmelo, yo antes de nada decirle que los resultados de los que estamos hablando en las últimas elecciones en noviembre, en este momento, con esos mismos resultados, no solo entraríamos en el Parlamento de Galicia, sino que además tendríamos un grupo parlamentario propio. Lo que pasa es que el porcentaje de corte para poder entrar en el Parlamento Central, como usted sabe, es del 8%, aquí en Galicia es del 5%. Entonces, con esos mismos resultados, que fueron más de 114.000 votos, entraríamos en el Parlamento de Galicia con fuerza. Pero ya no es solo el resultado que obtuvimos, sino la evolución desde el año 2015, que fue apoteósica. Quiero decir, desde el año 2015, que quiero recordar que obtuvimos algo así como 1.000 o 2.000 votos en la comunidad, hasta ahora la evolución siempre ha ido increciendo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con las encuestas que mencionaba, por ejemplo? Porque creo que cada vez hay más gente que necesita una voz como la nuestra, la de Vox, dentro del Parlamento de Galicia. Somos el único dique de contención que queda frente al nacionalismo gallego. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el propio partido del señor Feijóo, que además de avergonzarse de sus siglas y esconderlas, tanto en el debate en el que mencionó a Galicia como Estado en dos ocasiones, en los mítines que yo voy siguiendo de su formación en Galicia, aquí mismo en la ciudad en la que yo resido, en Narón, hace 2 días, la señora Ángeles Vázquez, que es la consejera de Medio Rural y la número uno de la lista por La Coruña, se refirió a Galicia como país, textualmente. Dijo algo así como que en Galicia había dos opciones: optar por un multipartito que podía ser de hasta 10 partidos, o por una persona sensata que dirige un país llamado Galicia. Entonces, claro, ante esto, en mi formación nos quedamos un poco boquiabiertos, ¿no? Porque vemos como el señor Feijóo, cuando sale de Galicia, se le llena la boca mencionando a España constantemente, pero su comportamiento cuando está en Galicia es muy diferente, ¿no? En cuanto a cesiones al nacionalismo y al consenso progre. Entonces, yo por eso creo que en esta ocasión la sorpresa la vamos a dar nosotros.
Pero cuando en Galicia, lo digo a pesar de que en la cuestión lingüística ya sabe usted que no puedo estar más de acuerdo, sin embargo, cuando en Galicia es tradición, desde Cunqueiro, etcétera, se habla de país, no se refiere a Estado, ¿eh? Se habla de la región. Lo digo porque en los clásicos de la literatura gallega eso es casi una costumbre. Pero vamos a la cuestión de fondo que usted plantea. Es decir, España está viviendo una crisis de una envergadura tremenda. Hoy nos desayunamos prácticamente cada día con un escándalo, cuando no es que los golpistas andan sueltos, es que se han hecho ya con las cárceles. Esto ya parece la Colombia de Pablo Escobar, aquí ya solo falta la catedral para el golpismo catalán. ¿Por qué cree que es tan difícil que la gente asocie el voto nacional, podríamos decir, en cuyo caso seguro que ustedes tendrían mejores oportunidades con el voto regional, el voto autonómico? Porque no es un problema solo de Vox ni es un problema de Galicia, es un problema de carácter general. Quizá las autonomías se han asentado más de lo que parece y lo que algunos quisiéramos.
Pues probablemente sí, probablemente sí. Como usted bien sabe, parte de nuestro ideario gira en torno a transformar ese Estado autonómico en un Estado de derecho unitario, que sea un poquito más igualitario y solidario, en vez de los privilegios y la división que ahora tenemos. Y yo creo que parte del problema está fundamentado en eso. Al final, el hecho de que hubiera un solo gobierno y un solo parlamento en toda España, lo hemos visto ahora a lo largo de la pandemia, es ventajoso para todos, ¿no? Hay pan para muchos, para unos pocos, y miseria para el resto en este país. Y yo creo que la ciudadanía, al vivir eso en su día a día, año tras año, lustro tras lustro, pues se graba en la mente la diferencia, la diferenciación de ese voto que usted comentaba.
Hay otra cuestión, pero, en fin, no sé cómo la verá Vieitor Ruido, que además es de allí, pues de la patria, no solamente de Cunqueiro, también de Lancelot, lo cual lo convierte en la aristocracia de Occidente, o sea, hay que decirlo. No todo el mundo lo sabe.
No todo el mundo lo sabe que Lancelot se escapó a Cedeira. No.
Sí, señor. Y además allí procreó. Es una cosa que hacen los gallegos, como el resto del mundo, en cuanto tienen ocasión.
Hombre, que se lo digan los cubanos. No, pero en fin, yo que no estoy, que soy de Cedeira, que no llega a la, es una villa, no llega a la categoría de ciudad de Narón, como dice Ricardo.
Villa y corte, don Vieito.
Sí, ya me gusta, sí. Pero vamos, yo le quería preguntar si efectivamente, vamos a ver, yo creo que en Galicia, pues a lo mejor es probable que entre Vox, las encuestas dicen que no, pero el problema está en que a mí no me preocupa tanto Galicia, que yo creo que históricamente el comportamiento sociológico del gallego está siempre en lo que es el centro-derecha. A mí me preocupa lo que puede representar la necesidad de una unión del centro-derecha para desalojar a lo que ahora mismo nos gobierna en la Moncloa. Y a mí me parece que esta profundización excesiva de dividirse la derecha no nos lleva a ningún lado, sino todo lo contrario. Por tanto, a mí me parece que tal vez está pendiente una reflexión por parte de todos, pero en especial de Vox, de cómo hay que unir fuerzas si de verdad lo que nos interesa es que triunfen los principios y los valores, y no, digamos, la ocupación personal del espacio del poder por unas personas concretas, ¿no?
El problema, y yo me refiero en cuanto a Galicia, el problema es que esos valores de los que usted habla, el partido del señor Feijóo está muy lejos de lo que nosotros defendemos aquí. Tenemos ejemplos a lo largo de los últimos años por todas partes, ¿no? La defensa del aborto en 2014, la defensa de la ley LGTBI en 2014, la defensa de la ley de violencia de género en 2019, la defensa de la educación sexual para niños de 3 años en 2019. En marzo de 2019, el señor Feijóo votó a favor de que el gallego fuera requisito, ojo a la palabra, requisito, y no mérito, sino requisito, para acceder a una plaza de profesor en la Xunta. Toda esa secuencia de cesiones al nacionalismo y al consenso progre a lo largo de los últimos años hace que nuestra distancia sea infinita, ¿no? Y con todo este discurso nacionalista muy cercano al discurso que tenía Convergencia y Unión hace 20 años en Cataluña, hace que ese miedo, ese voto del miedo al que apela el señor Feijóo, para que el otro día escuchaba la entrevista que hizo en esta casa, y el señor Feijóo venía diciendo algo así como que si los votantes que votaron a Vox en las últimas elecciones aman a España, lo que tenían que hacer en esta ocasión era votarle a él. Pero claro, después uno se encuentra con este tipo de declaraciones y apela, viendo que Feijóo apela al voto del miedo, agitando la amenaza a una posible victoria de un multipartito, y diciendo que los votos de Vox van a ser votos sin escaño y van a beneficiar al multipartito, lo mismo se decía en Andalucía, y Vox acabó siendo vital para la gobernabilidad. Lo mismo se decía en Madrid, y Vox acabó siendo vital para la gobernabilidad. Y lo mismo dice ahora el candidato del PP, y le aseguro que Vox va a ser vital para la gobernabilidad en Galicia, no le quede ninguna duda. Yo le recomiendo desde aquí al candidato del PP que cuando vaya a jugar con el miedo explique también a los gallegos que para conseguir esa representación en el Parlamento, como les decía antes, es necesario un 5% del voto emitido y no un 8% como las generales. Porque este es un pequeño detalle que él siempre omite cuando habla de que el voto de Vox es inútil en Galicia, con la única intención de confundir al electorado. y que no se den cuenta de que con los mismos resultados que tuvimos en las últimas elecciones tendríamos grupo parlamentario propio. Pero más allá de eso, yo querría aprovechar la oportunidad que tengo en sus micrófonos para hacer notar que antes incluso de hablar de pactos a posteriori o posibles componendas, ¿no? Porque yo en el debate el otro día de la televisión gallega acudí atónito al espectáculo de ver cómo se repartían la piel del oso antes de cazarlo, como aquel que dice. La campaña electoral en Galicia y en el País Vasco también, los compañeros del País Vasco, se ha convertido en una campaña de acoso y derribo, sobre todo hacia Vox. Estamos sufriendo una violencia de intolerantes, amparados, en cierto sentido, por los dirigentes tanto nacionales como autonómicos, ¿no? Atacando a quienes asisten a nuestros actos y a nosotros mismos también, como pudimos ver con la compañera Rocío Bemer en el País Vasco. Mi propia familia todavía no ha podido ir a un acto, por ejemplo, de campaña. Hace dos días en Pontevedra, una persona que acudía a un acto, un chico joven que acudía a un acto, fue perseguido hasta la puerta de su casa por los sectarios y los intolerantes que nos amenazan de muerte, por ejemplo, en la Plaza de la Quintana, mientras pegamos carteles y tenemos a 50 metros a Ana Pontón, la representante del Bloque Nacionalista Galego, y en ese acto, en el Bloque Nacionalista Galego, no hay nadie insultando, no hay nadie tirando piedras, no hay nadie escupiendo, y nosotros sí tenemos que sufrir un ataque a una libertad política que no tiene precedentes en nuestro país. Y lo que es más grave, todavía tenemos que asistir a la ausencia de la condena por parte de algunos partidos del espectro socialcomunista, y todavía más grave aún, como pude ver ayer en redes sociales, en una página del Bloque Nacionalista Gallego, en la que justifican esa violencia hacia nosotros. Entonces, claro, a mí hablar de pactos a posteriori me parece un poco hasta frívolo, ¿no? Cuando ni siquiera estamos pudiendo realizar una campaña electoral en libertad y en democracia como cabría esperar.
Pues dicho queda y se entiende perfectamente, y en eso desde luego creo que tiene más razón que un santo. No es un problema solo en el País Vasco, es que donde manda el nacionalismo no hay libertad. Donde ha mandado siempre, nunca la ha habido, pero ni con constitución ni sin ella, de manera que, en fin, la gente debería saber. Perdón, sí.
Sí, no, quería decir que para satisfacción del candidato de Vox en Galicia, Ricardo, pues la Voz de Galicia publicó, hizo una encuesta donde participaron más de 100.000 personas después del debate. Ganaba por goleada 60 y tantos% Feijó. En segundo lugar quedaba la candidata del BNG, que probablemente es lo mejor que ha presentado el BNG en toda su historia. Pero el tercero era el candidato de Vox, por delante del Partido Socialista, por delante de las distintas opciones de Podemos y las mareas, etcétera. Es decir, que veis, y por supuesto por delante de Ciudadanos. Es decir, que Ricardo puede estar satisfecho porque aparecía ahí casi como la tercera opción. Es cierto que es una encuesta poco científica pero era la encuesta posterior al debate, donde el candidato de Vox quedaba en tercer lugar de 7.
Yo se lo agradezco.
Debe ser la primera buena encuesta que le hacen a Vox.
Las encuestas no hay que creerlas nunca. La única encuesta válida es la del día 12. Eso decía Fraga. Ni las buenas ni las malas.
Sí.
No, pero nosotros en esta ocasión no vamos a sufrir una derrota, no se preocupe.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, mucho ánimo, y ánimo también a todos los compatriotas de Vox, que no pueden hacer, como en todas partes donde manda el separatismo, o donde pinta algo el separatismo, que no hace falta a veces mandar para dominar. O sea que mucho ánimo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.